Vamos a hablar ahora con Guido Coan, quien es sobreviviente de todo lo que fue la masacre del grupo terrorista Hamas el día 7 de octubre en los kibbutzim y en todo el sur de Israel. Él hasta ese momento vivía en el kibbutz Ein HaShlosha. Y te presentamos, Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Hola, es un gusto volver a saludarlos a ustedes.
Guido, me gustaría saber en estos momentos dónde te encontrás, cuál es tu rutina diaria luego de todo lo que pasó y donde ya nos contaste en días anteriores, en otros momentos, todo lo vivido. Pero en estos momentos, ¿dónde te encontrás? ¿Cuál es tu rutina diaria?
Yo me encuentro desde el 31 de diciembre, el 1 de enero, en la ciudad de Be'er Sheva, porque volví a estudiar. Las facultades, las universidades volvieron a cursar el semestre y yo pasé de estar en Eilat, que era donde estábamos evacuados con todo el kibbutz, a la ciudad de Be'er Sheva, a hacer lo que sería una evacuación independiente. En el mientras tanto, la gran mayoría de los kibbutzim, moshavim y sobre todo el nuestro siguen en la ciudad de Eilat. Hay algunos que estuvieron pasando en ciudades como Tel Aviv, como Sderot, como Be'er Sheva también, como Netivot, donde se fueron desplazando, pero nos encontramos evacuados y nos encontramos lejos de nuestro hogar.
Guido, vos te volviste, decías, a Be'er Sheva, pero ¿hubo algo organizado, digamos, desde el gobierno para que ustedes puedan volver? ¿O hubo alguna especie de organización, algo?
Para aquellos que decidían volver, decidían llevar a cabo una evacuación independiente, porque el volver a los kibbutzim todavía no está permitido, salvo algunos casos que después voy a especificar. No se determinó más que decir, bueno, ustedes van a llevar a cabo una evacuación independiente, les corresponde recibir cierta cantidad de plata, de subvención, por aquellos días que van a estar evacuados independientes hasta que se les permita volver a sus hogares. O sea, la resolución era, o están evacuados en hoteles subvencionados por el Estado, o deciden hacer evacuaciones independientes en donde ustedes decidan, lejos de la zona de peligro, la zona de lo que sería la zona de guerra, el Esor Lejima, como se denomina, como determinó el ejército.
¿Cómo fue tu decisión de volver a estudiar después de todo lo sucedido?
En un principio fue una decisión difícil, porque tengo muchos amigos que están de Miluim, muchos amigos que cayeron en la batalla, que estudiaban conmigo, compañeros secuestrados. La Universidad Ben Gurión tiene muchos de sus estudiantes que estuvieron en la festividad Nova y fueron secuestrados. El caso de Noah Argamani es estudiante de la Universidad Ben Gurión. Y es difícil poner quizás la cabeza en la rutina de uno se tiene que dedicar a estudiar cuando sabe que su amigo está en combate en Gaza, o que su amigo fue asesinado o está secuestrado, y es difícil prepararse a nivel mental para llevar a cabo la rutina diaria y dedicarse a las cosas cotidianas, si se quieren.
¿Lo encontrás como una especie de recreo, digamos, de toda la realidad, más que nada la que vos tuviste que vivir? ¿O lo encontrás más como una mochila, como un peso? Digo, a nivel personal.
No, a nivel personal lo encuentro como un recreo, lo encuentro como una forma de también poder poner la cabeza y despejarme de todo lo sucedido, poder ocuparme de realmente ciertas obligaciones. Y se ve desde ese sentido y se puede aprovechar. Por otro lado, es difícil también a nivel anímico, no solo yo, sino también la gran mayoría de los estudiantes, poder tener quizás la misma energía a la hora de hacer las cosas o ocuparse de ciertas obligaciones.
¿La universidad te dio algún tipo de, no solo a vos, pero digo, a todos los que estuvieran en esta situación, les dio algún tipo de facilidad, de ayuda, algo por el estilo?
Mirá, esa es una de las cosas que están ahora bastante en discusión. Hay muchas problemáticas en torno a los quizás derechos que deberían recibir aquellas personas afectadas por todo esto, inclusive los que se encuentran de Miluim. Cuestiones puntuales, no recibimos más que el apoyo de la universidad, poder tener cierto acompañamiento a nivel pedagógico en caso de encontrar ciertas dificultades y apoyo psicológico, pero más que esa cuestión no se recibió otra cosa o no fue nada mucho más puntual, era algo todo muy general de donde la universidad aclaraba y mencionaba el acompañamiento y en caso de necesidades. En ese sentido, estaba dispuesta y abierta a escuchar.
Vos por fuera de la universidad tenés un acompañamiento psicológico por lo atravesado desde el 7 de octubre o lo manejás con tu familia y amigos.
Yo en lo personal me encuentro en tratamiento psicológico, como la gran mayoría de los afectados por el 7 de octubre en el kibutz. En el hotel del kibutz se han establecido, donde se encuentra el kibutz, perdón, se han establecido grupos de trabajo de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, para todo aquel que lo necesite, no necesariamente aquel que haya vivido de forma directa o se haya visto afectado de forma tan directa, para el que lo necesite, está invitado a recibir eso.
Guido, la casa en Ena Shrosha era la casa de tus padres, ¿no? Porque vos vivís en Berlín.
Claro, yo vivo en Berlín, en la residencia universitaria, en los Meonot, la casa de Inayol Yaya, claro, la casa de mi familia, de mis padres, que fue la casa donde nos fuimos a vivir cuando nos vinimos a vivir al kibutz desde que hicimos Aliá. Y sí.
Y ellos volvieron a esa casa. ¿Cómo está? ¿Cómo está Ena Shrosha? Te quería preguntar. Pero particularmente tu casa, digamos.
Inayol Yaya, hace un mes, mes y medio, empezaron a no a reconstruir, sino a empezar a hacer los primeros arreglos de las lo que serían los tashtiot,
La infraestructura.
la infraestructura, ahí está, de las primeras cuestiones que son básicas para poder mantener los campos, sobre todo cuidados y sobre todo también si hay alguna afectación a nivel que pueda afectar el rendimiento económico del kibutz. Todavía no se empezó con los trabajos de reconstrucción, que eso se lleva a cabo a través de lo que es Milelet Kumá, que es el organismo que se creó a partir del 7 de octubre para reconstruir. No permiten el regreso de las poblaciones a los kibutzim, que se encuentran en un rango de 2 a 4 o 5 kilómetros de la franja. Lo que se permite es que aquellos que trabajan en esos kibutzim o en esos moshavim, ya sean en las fábricas, en el refet, en los campos, puedan regresar por una cantidad de días para trabajar, pueden dormir en sus casas, pero no se pueden quedar si no es algo esencial como el trabajo, no pueden regresar. Y mi casa está, todavía no están arreglando las cuestiones que tienen que arreglar. Sí pudieron resolver los arreglos por afuera, que fueron las cuestiones que se habían destruido, que fue lo que facilitó a los terroristas a entrar, pero las reconstrucciones todavía no empezaron y es algo todo muy general que todavía no se definió.
Y quiero que me hables de la, si hay una fecha en la cual no tienen o pueden, sino que quieren volver. Y en efecto, ¿cómo te imaginas esa vuelta a esa casa?
Mira, el poder y el querer volver son obviamente dos cuestiones muy distintas. Nosotros queremos volver a nuestra casa en el tiempo que se determine, ya sea 6 meses, 5 meses, un año, que eso todavía no se sabe. Se estipula, perdón, que podría ser septiembre, octubre, pero eso es relativo a lo que lleve la guerra. Por otro lado, nosotros queremos volver, pero no queremos volver con las mismas garantías de seguridad o con las mismas condiciones. Queremos volver con un nuevo contrato, por así decirlo, entre el Estado y los habitantes del OTEF con la cuestión de seguridad. El Estado ahora empezó a motivar, no sé si es la palabra, o a poder darle a muchos habitantes de Kibbutzim que sí permitieron volver, como Sikkim, como Reim, como los habitantes de Sderot, Nir Yitzhak, que están en el mismo rango de distancia que nosotros, darles apoyo económico. Y muchos, a pesar de verse quizás convencidos con ese apoyo económico, por la cuestión de seguridad deciden no volver, porque todavía son zonas de guerra, todavía se escuchan bombazos, todavía se siguen recibiendo alerta de misiles, en menor cantidad, pero se sigue recibiendo alerta de misiles. Entonces las poblaciones, después de todo lo vivido, después del trauma que fue el 7 de octubre, no quieren volver bajo las mismas condiciones o bajo las mismas circunstancias, entre comillas, de seguridad.
Ante toda esta incertidumbre por un regreso, tal vez a mediano plazo al kibutz, ¿cómo se siente tu familia? ¿En qué estado se encuentra? ¿También reciben terapias especiales por todo lo sucedido?
Sí, el grupo familiar recibe terapia, recibe apoyo psicológico, tratamos de mantenernos unidos con también el apoyo de la comunidad del kibutz. Somos una comunidad muy unida, una comunidad donde la gran mayoría son sudamericanos o son hijos de inmigrantes sudamericanos y hablan español, entonces tratamos también de mantenernos con el apoyo de la comunidad en ese sentido. Y tratar de salir adelante, tratar de, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la angustia, poder salir adelante, poder ponerle la mayor voluntad, sabiendo que esto va a tener un punto final, sabiendo que esto va a tener, no es que no va a tener no retorno, esperemos que no lo tenga y que en algún momento vamos a poder regresar a nuestras casas.
Pero ¿cuál es ese punto? Mirá, te quiero preguntar por lo siguiente, Guido. Ayer hablamos con Natalie Galil, que era una persona que está evacuada del norte, y ella nos decía, a mí no me importa si para volver tengo que esperar un año, dos años, quiero que se termine, quiero que se haga una operación y que se termine con Hezbollah. No me alcanza con un acuerdo diplomático, digamos. ¿Vos te imaginás el punto, digamos, final también por ahí? Quiero que se termine jamás.
Totalmente. Nosotros sabemos que lamentablemente, y sobre todo después del 7 de octubre, la cuestión diplomática, la cuestión de negociaciones es una cuestión muy difícil. Pero nosotros no podemos y no vamos a regresar si jamás todavía sigue teniendo el control político y sobre todo militar de la Franja de Gaza y que pueda seguir considerándose una amenaza para las poblaciones, por más que se haya reducido al mínimo. Entonces, el regreso de los habitantes, tanto del norte como del sur, está supeditada a la eliminación total y a la destrucción total de Hamas. Hezbollah es una cuestión aparte porque también su poderío militar es distinto y es mucho más fuerte al de Hamas. Pero en el caso de Hamas, las poblaciones no quieren volver bajo ningún punto de vista a sus hogares, sabiendo que del otro lado jamás sigue teniendo, aunque sea, un 10% del poder que tenía antes del 7 de octubre. Porque ellos se pueden volver a rearmar, se sabe si en algún momento la guerra tiene un fin y jamás no es destruido, ellos se pueden volver a rearmar, les va a llevar tiempo, pero siguen siendo considerados una amenaza para las poblaciones. Entonces, las poblaciones del sur bajo ningún punto de vista quieren volver teniendo a Hamas como vecino y como amenaza constante.
La comunidad del kibutz de Ein HaShlosha, ¿le exige estos pedidos y estas necesidades al gobierno?
Exactamente, exactamente. No solamente la comunidad, el kibutz, sino que también la Moatzá Eshkol, que es el consejo de Eshkol, que nuclea a todos los kibutzim y moshavim, a una parte de los kibutzim y moshavim del Otef, hicieron rondas por todos los kibutzim para escuchar a la gente, escuchar sus opiniones sobre posibles regresos, y podría decirte que en un 95% de los casos lo que se le pide al gobierno es la destrucción total del Hamás y a partir de ahí poder empezar a discutir sobre un posible regreso o no. Va más allá de las reconstrucciones que va a llevar tiempo y de las restauraciones de los kibutzim. La cuestión de seguridad es algo vital. Más allá de la situación tan traumática que uno vivió, uno no puede volver a vivir bajo esa amenaza de estar en constante alerta y tener que saber que uno dispone de 15 segundos para correr a un refugio, más ahora sabiendo todo lo que pasó el 7 de octubre, no solamente con la cuestión de los misiles, con todas las infiltraciones que hubieron. Entonces, sí, es algo que las comunidades ven casi en su totalidad y les piden respuestas al gobierno para tener una concepción de qué es lo que va a pasar de cara al futuro.
Guido, te hago la última, por lo menos de mi parte, estamos casi quedándonos sin tiempo, pero si, por ejemplo, si hubiera un cese al fuego ahora, ¿no? Que se digan 6 semanas, después se aumente, digan 2 meses más, y se vaya estirando este cese al fuego, pero que no trajera una solución, ustedes entonces no volverían, digamos.
Mirá, eso yo ya quizás te lo podría responder desde una cuestión más personal. Yo, a nivel personal, si el cese al fuego es por una cuestión de tiempo y el Hamás no está quizás reducido o destruido en su totalidad, es muy difícil claro, aceptar el regreso. Habría que ver un montón de aristas y un montón de cuestiones en torno a la cuestión de seguridad y en torno a la cuestión de qué es lo que va a pasar de ahora en más, si va a haber una especie de cerramiento con el ejército, que el ejército va a hacer una primera red de contención, qué es lo que va a pasar en ese sentido, qué es lo que va a pasar también con Gaza, si es un montón de aristas y un montón de cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Si se determina un cese al fuego de un determinado tiempo, lo veo muy difícil desde mi punto de vista, pero quizás hay otras personas de los distintos kibutzim que accedan a volver, que cada uno es también libre de decidir y tomar las elecciones que decida.
Genial. Guido, la verdad, mil gracias por estar de nuevo con nosotros y nada, será hasta la próxima, volveremos a hablar seguramente.
Un placer.
Abrazo enorme, chau.
Abrazo.